Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro y como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha viajado en el Greyhound, pero si lo hiciéramos, nos mantendríamos alejados de las filas de asientos más cercanas al baño. Como ya es costumbre, disfrutando de una tardecita calurosa, acompañándola con una refrescante Bud Light. Aunque mi robot misterioso diga que solo las mujeres toman Bud Light.
It is the truth.
Por cierto, ¿qué estás tomando tú el día de hoy?
Jack on the rocks with brake fluid.
Eso es bastante asqueroso.
It's a man's drink.
Si sabes que tú en realidad no eres un hombre, ¿verdad?
You are right about it. I'm way above that level.
Olvídalo. Volvamos a lo que nos interesa. Por cierto, antes de iniciar el día de hoy, quiero darle las gracias a las personas que estuvieron interactuando con nosotros, todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y sobre todo, todos los buenos comentarios que recibimos, especialmente refiriéndonos al episodio del Mel's Hall, del famoso Pozo Sin Fondo. Los comentarios en los que nos hicieron saber que muchas personas desconocían este tema y a algunos les pareció algo divertido, para otros fue interesante, un tanto loco, en fin, tuvimos de todo un poco. Está por demás decirlo, muchas gracias por todas las interacciones que tenemos, por todas las buenas vibras que recibimos y pues eso nos ayuda a continuar adelante, seguir adelante con el show. Muchas gracias una vez más a todos los que lo están disfrutando. Por ahí algunos nos comentaban que el por qué no habíamos continuado viendo los otros reportes de supuestos pozos sin fondo que hay por ahí alrededor del mundo. De hecho, algunas personas me mencionaron algunos que en realidad no conocía. Simplemente, por falta de tiempo, fue que no pudimos cubrir más a fondo la historia relacionada con otros pozos sin fondo. Tal vez en el futuro hagamos una visita nuevamente a ese tema. Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a iniciar con lo que nos reúne, un poco de crimen real. Para esos amantes del crimen, aquí hay uno más para ustedes. Lo que comenzó como un tranquilo viaje a bordo del autobús Greyhound número 1170 de Edmonton a Winnipeg a través de la autopista Yellowhead se convertiría rápidamente en uno de los crímenes más grotescos y controversiales de la historia de Canadá. Hoy hablaremos del caníbal del Greyhound. Comencemos. Como lo mencionaba en el intro, el día de hoy les traigo un episodio dedicado a todos los amantes del crimen real, pero sobre todo, quiero mencionar que en este caso que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de detalles bastante gráficos debido a la naturaleza de este crimen. Así es que recomiendo discreción, especialmente si lo escuchas con tus hijos cerca o si eres una persona que se impresiona fácilmente. Porque, como ya lo saben, los que me escuchan normalmente, todos los que me han acompañado desde los inicios, trato en la manera de lo posible hacer que mis episodios sean un tanto light, si se puede decir así. Trato de evitar las maldiciones y cosas así por el estilo. Trato de hacerlo un tanto para una audiencia más grande. Vaya, que lo puedas escuchar sin temor a que vayan a salir cosas un tanto extravagantes en los episodios. Pero, por desgracia, el día de hoy tengo que dar una breve advertencia. Como ya lo dije, en este tema vamos a hablar detalles bastante gráficos y, por desgracia, no se pueden evitar. Esta vez no lo puedo evitar, así es que es solo una pequeña advertencia. Si no te molestan esos detalles, bienvenido. Espero que lo disfrutes. Comencemos. Escondido a la sombra de un árbol en la carretera al oeste de Portage La Prairie, se encuentra una cruz blanca con el nombre de Timothy Richard McLean, pintado en mayúsculas. Rayado en la pintura blanca astillada, debajo de esta, se encuentra un mensaje. Pienso en ti siempre, hijo. Tu papá te ama. Junto a él se encuentra otra cruz envuelta en la camisa de trabajo azul abotonada de McLean, con un par de sus gafas de sol deportivas unidas al cuello. Este es el preciso lugar donde el 30 de julio del 2008, un hombre conocido como Vince Lee, que estaba sentado junto a McLean en el autobús Greyhound con el número 1170, viajando de Edmonton a Winnipeg, terminó con la vida de uno de ellos. Las cruces conmemorativas colocadas en este lugar cada año se han desvanecido con el tiempo, pero lo que está claro desde este trágico día es que McLean no fue la única víctima de esta tragedia. Muchas vidas fueron horriblemente dañadas por estos trágicos hechos. Pero remontémonos a los orígenes de las personas protagonistas de esta terrible tragedia. Vincent Wigwang Lee, comúnmente conocido como Vince Lee, nació en Dandong, Liaoning, China, el 30 de abril de 1968. Y perdónenme por la pronunciación, pero creo que acabo de masacrar esos nombres. En 1992, Lee se graduó del Instituto de Tecnología de Wuhan con una licenciatura en ciencias computacionales. De 1994 a 1998, Lee trabajó en Beijing como ingeniero de software, pero más tarde emigró a Canadá el 11 de junio del 2001, aunque algunos periódicos informaron erróneamente que había sido en el 2004. Después de esto, se convirtió en ciudadano canadiense el 7 de noviembre del 2006. Por desgracia, para Lee, el golpe cultural después de llegar a Canadá fue bastante fuerte. Por desgracia para él, no pudo encontrar trabajo en el campo de la tecnología al que estaba acostumbrado en sus orígenes en China. Trabajó en Winnipeg en trabajos de baja categoría en la iglesia Grant Memorial durante 6 meses para mantener a su esposa Anna. El pastor, Tom Castor, quien empleó a Lee, dijo que parecía feliz de tener un trabajo y que estaba comprometido a hacerlo bien, a pesar de la barrera del idioma con otros miembros de la congregación. Creo que ocasionalmente se sentía frustrado por no poder comunicarse o entendernos, dijo Castor en una entrevista con la televisión. Pero tenemos miembros del personal muy pacientes y él pareció responder bien. Castor también dijo que Lee no mostró signos de problemas, de ira o de cualquier otro índole antes de renunciar en la primavera del 2005. Trabajó como operador de montacargas en Winnipeg mientras su esposa trabajaba como camarera. El psiquiatra Stanley Jaren, quien luego examinó a Lee, dijo que este había sido hospitalizado en el 2003 o 2004 después de un incidente con la policía de Ontario. En dicho incidente debo mencionar que se le encontró caminando a la orilla de la autopista, simplemente deambulando, y cuando fue detenido, dijo a la policía que Dios le había ordenado que caminara siguiendo el sol. Lee se mudó a Edmonton por primera vez en el 2006, dejando abruptamente a su esposa sola en Winnipeg hasta que ella se unió a él más tarde. Sus trabajos incluían servicios en un Walmart, en un restaurante de comida rápida y entrega de periódicos. Su jefe de reparto, Vincent Augert, describió a Lee como confiable, trabajador y que no mostraba signos de ningún problema. 4 semanas antes del asesinato, debo mencionar que fue despedido del Walmart luego de un desacuerdo con otros empleados. Poco antes del incidente, Lee solicitó tiempo libre en su trabajo para ir a Winnipeg para una entrevista de trabajo, aparentemente pensando cambiar de rumbo. A la medianoche del 28 de julio en Edmonton, Lee abordó un autobús Greyhound con destino a Winnipeg. El 29 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, Lee se bajó del autobús en Erickson, Manitoba, con al menos 3 piezas de equipaje, y se quedó a dormir en un banco al lado de una tienda de comestibles. Según un testigo, fue visto a las 3 de la mañana sentado de golpe con los ojos muy abiertos. En la mañana del 30 de julio, todavía sentado en el mismo banco, simplemente se puso a escribir un anuncio en un pedazo de cartón. Decidió inesperadamente vender su computadora portátil por $600, aunque terminó vendiéndosela a un niño de 15 años llamado Darren Beatty por $60. No sé, quiero imaginar que este tipo era bastante malo para los negocios, porque si su precio de inicio fue de 600 y luego solo la vendió en 60, digamos que nadie hace una rebaja del 90%. Pero en fin, continuemos. Dicha computadora fue posteriormente confiscada por la policía canadiense como evidencia, aunque también después salió a la luz que un hombre de negocios anónimo recompensó al niño con una nueva computadora por su honestidad. Como vemos hasta este momento, Lee es una persona que, vaya, más que ayudarle, le afectó y bastante el hecho de dejar su tierra natal y mudarse a Canadá. No solamente el choque étnico y cultural, como ya lo mencioné, sino la barrera del idioma y el hecho de que nunca pudo acomodarse a trabajar en el ramo que él había estudiado, siento que fue uno de los más grandes golpes que pudo haber recibido. Como vimos, estuvo deambulando de trabajo en trabajo y no precisamente en algo que él, me imagino, hubiera disfrutado hacer. Aunque se le menciona como una persona tranquila, quiero que mantengan en mente ese detalle de ese arresto, de ese roce que tuvo con la policía, porque ¿quién en sus cinco sentidos se pone a deambular por la orilla de la carretera para simplemente decir que Dios se lo había ordenado y que le había ordenado seguir al sol? Creo que desde este momento ya estamos viendo algún problema, una gran alerta roja en este tipo. La otra persona en nuestra historia es McLean. Me voy a referir simplemente a él como McLean, que es como la mayoría de los sitios se refieren a él, en lugar de mencionar todo su primer nombre, su middle name y su apellido. Simplemente vamos a seguir refiriéndonos a lo largo del episodio como McLean y a la otra persona como Lee. McLean nació el 3 de octubre de 1985. Era un atleta activo y un querido hijo, padre, hermano y tío. Tenía una familia extensa. Era conocido como una persona aventurera que amaba viajar y conocer gente nueva. Comenzó a trabajar como empleado de carnaval en el 2008 y regresaba a casa a bordo del autobús Greyhound 1170. Había abordado ese autobús un poco más temprano ese día y se sentó en la parte trasera, una fila adelante de donde se ubican los baños. Cuando Lee se movió al asiento junto a él, jamás se imaginó que esto cambiaría por completo su vida. Simplemente era un pasajero más. Por desgracia, esta situación estaba a punto de cambiar. Ahora, los datos que voy a presentar a continuación son extraídos de muchos de los documentos públicos que fueron presentados en la corte. Según dichos documentos, el autobús partió de una parada en Erickson, Manitoba, con un nuevo pasajero, Vince Lee. Descrito como un hombre alto de unos 40 años, con la cabeza afeitada y gafas de sol. Originalmente se sentó cerca de la parte delantera del autobús, pero se movió hacia la parte de atrás para sentarse justo al lado de McLean después de una parada de descenso programada. McLean simplemente volteó para ver a Lee y luego se quedó dormido contra el cristal de la ventana, con los audífonos tapando sus oídos. Ahora sabemos que todo el tiempo Lee albergaba pensamientos profundamente inquietantes sobre los extraterrestres y cómo había sido elegido por Dios para vencerlos. Solo más tarde entendió que esta voz era un síntoma de esquizofrenia y no el trabajo de un poder divino. Según el mismo Lee, viajó tratando de encontrar a los alienígenas que se suponía debía de destruir, y sintió que finalmente llegó al final de su búsqueda cuando vio a McLean ese día. McLean era el alienígena que estaba destinado a matar, pues según las voces en su cabeza, estaba haciendo un servicio a todo mundo, a toda la humanidad, al matar al hombre dormido. Por desgracia, ahora sabe que estaba completamente equivocado. Según los testigos, McLean estaba durmiendo con los audífonos puestos momentos después de que el autobús comenzó a moverse, cuando el hombre sentado a su lado de repente sacó con calma un enorme cuchillo de caza que algunos mencionan, parecido al que usó Rambo en sus películas, lo sacó lentamente y comenzó a usarlo contra McClane. El joven instantáneamente llamó la atención y comenzó a gritar de dolor y horror, obviamente, un grito que atormenta a muchos de los otros pasajeros hasta el día de hoy. Aunque luchó desesperadamente por unos momentos, no era rival para el asesino. Después de que comenzó el ataque, el conductor del autobús se hizo al lado de la carretera rápidamente y él y todos los demás pasajeros huyeron del vehículo. El conductor y otros dos hombres regresaron tratando de rescatar a McClane, pero fueron ahuyentados por Lee, quien los atacó desde detrás de las puertas cerradas del autobús. Está por demás decir que la imagen adentro del autobús era horripilante. Lee empezó a decapitar a McClane y mostró su cabeza cortada a los que estaban fuera del autobús. Luego, regresó al cuerpo de McClane y comenzó a cortar otras partes y a consumir la carne de este. A las 8:30 de la noche, la Real Policía Montada de Canadá recibió un informe de un apuñalamiento en un autobús Greyhound al oeste de la ciudad. Llegaron para encontrar al sospechoso, que todavía estaba a bordo de este autobús, y fuera del vehículo se encontraba el conductor, acompañado de otros pasajeros y un conductor de camión que se había detenido para ayudarlos, provistos de una palanca, un martillo y todas las armas que pudieron encontrar en sus respectivos vehículos, tratando de evitar que Lee se escapara. Los otros pasajeros estaban acurrucados al borde del camino, llorando, gritando, algunos vomitando por el horror que estaban presenciando. Como el sospechoso había intentado escapar conduciendo el autobús, el conductor había activado el sistema inmovilizador de emergencia, haciendo que el vehículo no funcionara. Los testigos habían observado al sospechoso apuñalando y cortando el cuerpo de McClane una y otra vez, y cargando la cabeza de este en lo alto con una mano, mientras en la otra blandía el cuchillo, simplemente paseando de una orilla a otra del autobús. A las 9 de la noche, la policía estaba en un enfrentamiento con el sospechoso, y habían convocado a negociadores especiales y a una unidad táctica fuertemente armada. El sospechoso recorría alternativamente la longitud del autobús y cada vez contaminaba más la escena. Los oficiales de policía luego observaron a Lee cómo nuevamente empezaba a comer partes del cuerpo. Mientras tanto, los pasajeros varados fueron transportados de la escena para ser entrevistados por el destacamento Brandon de la Policía Real Canadiense. Según los informes, los oficiales escucharon a Lee decir: «Tengo que quedarme en el autobús para siempre». El 31 de julio del 2008, a la 1:30 de la mañana, el sospechoso intentó escapar del autobús atravesando una ventana. La policía se movilizó rápidamente para arrestar a Lee. Le dispararon dos veces con un taser y lo colocaron en la parte trasera de una de las patrullas para llevarlo a detenido. Partes del cuerpo de la víctima, colocadas en bolsas de plástico, fueron recuperadas del autobús, mientras que sus orejas, nariz y lengua se encontraban en los bolsillos de Lee. Los ojos de la víctima y una parte de su corazón nunca fueron recuperados, y se supone que fueron las piezas de carne que Lee comía y masticaba mientras se paseaba por el autobús. El testigo Garnet Caton dijo que el atacante parecía ajeno a todo lo demás cuando ocurrió el apuñalamiento, y agregó que lo sorprendió la calma con la que lo había llevado a cabo. No hubo ni ira ni nada. Era como un robot apuñalando al tipo, dijo el testigo.
Hell yes, this is my kind of human.
Cuando apareció en un juzgado de Portage-la-Prairie, acusado de asesinato en segundo grado, las únicas palabras que Lee había dicho eran súplicas para que alguien lo matara. Como dije al inicio del episodio, este iba a ser bastante gráfico. Si fue un poquito fuerte para alguno de ustedes, pues lo siento, como dije, no hay otra manera de contar la historia. Pero en fin, vamos a un pequeño break y cuando regresemos vamos a continuar con el juicio y toda la controversia que generó, No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Como dije antes del corte, vamos a continuar con el juicio después del terrible asesinato de McClane. El juicio de Lee comenzó el 3 de marzo del 2009 y, obviamente, Lee se declaró no penalmente responsable. Aunque Lee fue obviamente responsable de sus acciones esa noche, la ley canadiense tiene requisitos sorprendentemente laxos para las personas con enfermedades mentales. Lee además se había negado a contratar un abogado. Sin embargo, quienes lo representaron declararon que no podía ser responsable de lo que hizo debido a su esquizofrenia no tratada. Y el juez estuvo de acuerdo. Esto significa que aceptó el delito ocurrido, pero estaba incapacitado mentalmente, por lo que no podría ser completamente responsable. A pesar de que Lee no tenía antecedentes documentados de enfermedad mental, antes del asesinato, un psiquiatra que testificó diagnosticó que Lee tenía esquizofrenia. El psiquiatra dijo que Lee realizó el ataque porque la voz de Dios le dijo que McClane era una fuerza del mal que estaba a punto de ejecutarlo. Según Lee, simplemente había actuado en legítima defensa. Recordemos que McClane estaba dormido. El juez que presidió aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable del asesinato. Y esto ya en este momento me suena bastante increíble. Aunque me recuerde el caso que presentamos en el episodio del puente de Overton, en el que Moy arrojó a su hijo del puente, pero por haber sido declarado mentalmente incapacitado al momento del incidente, pudo evitar la cárcel. Como resultado de esto, Lee estuvo recluido en una sala de psiquiatría de alta seguridad durante un año para que pudiera ser evaluado y tratado de acuerdo con su condición. Los padres de McClane, por otro lado, estaban buscando respuestas, ninguna de las cuales se encontraron obviamente ese día. Sus vidas habían sido destrozadas por la muerte prematura de su hijo, y parecía que nadie podía ser considerado responsable por su dolor. Mientras estaba recluido en el centro de salud mental Selkirk, que fue donde Lee estaba siendo mentalmente evaluado por órdenes del juez, aunque no había salido completamente de la fase psicótica, el psiquiatra dijo que Lee estaba empezando a darse cuenta de lo que había hecho, aunque no podía aceptar el hecho de que había canibalizado a McClane. La semana siguiente al ataque, Greyhound Canadá anunció que estaba lanzando una serie de anuncios a nivel nacional que incluían la frase: "Hay una razón por la que nunca has oído hablar de la furia del autobús. El incidente ha llevado, o llevó en ese tiempo, a numerosas llamadas y peticiones que exigen una mayor seguridad en los autobuses interurbanos". Solo como una nota, Greyhound, aparte de correr en Canadá, es bastante famoso en Estados Unidos. Digamos que es el servicio que, si no tienes otra manera de cómo moverte, es el que vas a tener que utilizar. Y te lo pongo de esta manera. Un recorrido, no sé, de 500 millas, te va a tomar alrededor de 3 días. Eso por decirlo de una manera fácil, sencilla. Digamos que es simplemente un medio de transporte de mala muerte, como algunos lo llaman. Y Vaya, en algunos lugares no hay otra opción de transporte, así es de que, pues, lo siento, te tienes que subir, no queda de otra. Y como dije, un recorrido que podrías hacer en 4 horas en un coche o en 5 horas te va a tomar mínimo 2 o 3 días. Después del incidente, PETA, la organización que protege a los animales, envió un anuncio al periódico The Portage Daily Graphic, comparando el asesinato de Tim McLain con el asesinato de animales que son usados simplemente como comida. El anuncio fue rechazado por el periódico y obviamente PETA fue duramente criticado por intentar explotar el incidente de esa manera, pero se negó a disculparse. La familia de Tim McLain, por su parte, ha presentado una demanda de $150,000 contra Greyhound, el fiscal general de Canadá y Wei-Wang Li. Lo que, si me lo preguntas, es un monto considerablemente bajo si tomas en cuenta la gravedad de este caso, porque hay otros casos que no tienen ni la mitad de los daños que tuvo para estas personas. Obviamente, no le vamos a poner un precio a una vida, pero hay casos que son mucho, mucho más pequeños donde las víctimas piden 10 o 20 veces más esta cantidad. En fin, el 3 de junio del 2010, a Lee le concedieron caminatas supervisadas al aire libre dentro del centro de salud mental, según lo votado por la Junta de Revisión Provisional. El 16 de febrero del 2011, Deborah Tucker y Kaylee Shaw presentaron una demanda contra Lee, Greyhound y la policía, como representación del gobierno de Canadá, por estar expuestos a la decapitación y al asesinato de McLain. Cada uno busca 3 millones en reparación de dichos daños. Volvemos al comentario que hice hace un momento. Estos pasajeros, por el hecho de haber sido expuestos a ese terrible escenario, están peleando una cantidad 20 veces mayor a la que los padres de McLain están tratando de obtener. Simplemente no lo entiendo. Y entiendo mucho menos todavía la defensa que Lee presentó frente al juez en marzo del 2009, porque es algo de lo que causó bastante revuelo después de anunciarse que no iba a ser juzgado con todo el peso de la ley como lo tenía merecido. Muchas personas afirman que esto había sido premeditado y que desde el momento en que Lee se había subido al autobús ya tenía el plan de encontrar a una víctima para saciar sus instintos, aunque otros lo defienden después de que se dio a conocer el incidente cuando fue detenido por deambular al lado de la autopista. ¿Recuerdan cuando estaba persiguiendo al sol por órdenes de Dios? Según declaraciones del propio Lee y documentos de la corte, este creía que la voz de Dios le estaba diciendo que lo hiciera, en ambas ocasiones, cuando persiguió al sol y cuando estaba decapitando a McLain. La voz le dijo que subiera al autobús y se sentara al lado de Tim McLain, dijo el doctor Stanley Jaren en el juicio por asesinato en segundo grado de Lee. Y una vez más me pregunto, ¿por qué cargos de segundo grado? Es algo que no me cabe en la cabeza. Una voz de Dios le dijo que el señor McLain era una fuerza del mal y estaba a punto de ejecutarlo, dijo el psiquiatra frente al juez. Lee, de 40 años, creía que tenía que actuar rápidamente para protegerse. En respuesta a eso, en un estado de pánico y temor por su vida, realizó los actos que ya les relaté. Pero eso no fue suficiente. Lee, a quien este doctor diagnosticó como esquizofrénico, creía que McLain todavía era capaz de volver a la vida después de que lo había asesinado. Y fue la razón por la que empezó a mutilar su cuerpo y esparció las partes alrededor del autobús. Admitió que solamente comiendo sus ojos y parte de su corazón iba a evitar que volviera a la vida. Y aunque admitió la culpabilidad de todas sus acciones esa noche, se declaró obviamente inocente frente al juez. Sus abogados aumentan que no es criminalmente responsable porque tiene una enfermedad mental, a lo que el doctor afirma estar de acuerdo. Según las palabras de este médico, el señor Lee no entendió que estaba matando a un espectador inocente. No entendió que sus acciones estaban mal. En una declaración acordada de los hechos leídos ante el tribunal de Winnipeg, dijo que Lee, todavía con la ropa manchada de sangre después del ataque, se disculpó cortésmente con la policía cuando fue arrestado y rogó a los agentes que le quitaran la vida. «Lo siento, soy culpable, por favor mátenme», fueron las palabras de esta persona. Según Lee, días después de este episodio, él creía que solo era cuestión de tiempo para que Dios mismo lo matara. Él sigue teniendo alucinaciones y escuchando voces, pero está tomando medicamentos antipsicóticos bastante fuertes, dice el doctor. Lee es tan víctima como McClane, sugiere este psiquiatra. Sería en cierto sentido más fácil para todo el mundo si el señor Lee fuera un psicópata antisocial, con un historial de comportamiento malicioso, pero no lo es. Es como he llegado a conocerlo, una persona decente es tanto una víctima de esta terrible enfermedad como lo fue el señor McClane, afirma este galeno. La verdad, si soy sincero, no sé qué me causa más repulsión, si la descripción tan gráfica que hice del asesinato o el estar repasando las palabras de este doctor al referirse a Lee. Porque ¿cómo me puedes decir que Lee es una víctima, al igual que lo fue McClane? No entiendo, lo siento mucho. No soy médico, no soy psiquiatra, pero la verdad no entiendo, no me cabe en la cabeza. Y tal vez lo único que tenga sentido de lo que está diciendo este doctor es que tal vez sería más fácil de entender el crimen si Lee hubiese sido una persona con un récord criminal, que hubiera sido una persona que ya hubiera tenido muchos roces con la ley anteriormente. Pero cuando ves a esta persona que aparentemente nunca había hecho nada, y de la noche a la mañana se levanta y comete un crimen como este, simplemente hace todo esto más difícil de comprender. Porque, vamos, estamos hablando del asesinato a sangre fría de una persona. McClane, un trabajador de carnaval, había regresado a su hogar de Manitoba después de trabajar en una feria en Alberta. Los pasajeros han dicho que simplemente estaba durmiendo cerca de los baños en la parte trasera del autobús cuando había sido atacado. Y obviamente no se esperaba que nadie que hubiera presenciado ese horror testificara en el caso. La familia y amigos de McClane, muchos con camisetas con su foto plasmada en ellas, lloraron cuando los espeluznantes detalles fueron leídos en la corte, y la verdad no está para menos. Su madre, Carol, ha dicho que quiere que se cambie la ley, por lo que cualquiera que no sea penalmente responsable de un crimen aún deba de cumplir una cadena tras las rejas. Los hechos acordados también presentaron algunos de los antecedentes de Lee. Como lo relaté al inicio, esta persona que había tenido un choque social, cultural y que nunca había podido acomodarse a su nueva vida, no tenía muchos amigos y se divorció en el 2006. Lee tenía problemas mentales, según quienes lo conocían, pero no sabían que fuera violento. La exesposa de Lee dijo que este solía estar fuera por largos periodos de tiempo, hacía viajes inexplicables en autobús y a veces simplemente divagaba. Fue hospitalizado brevemente, pero nunca buscó atención médica. La declaración describe cómo se bajó del autobús en Erickson, donde pasó la noche en un banco del parque, antes de abordar el otro autobús donde cometería el terrible crimen. Esa parte es la que los médicos estaban tratando de averiguar qué es lo que había pasado en su mente, qué fue lo que había detonado esa nueva etapa en su mal de esquizofrenia, qué es lo que lo había llevado a tener ese episodio tan extremo. Antes de partir a ese viaje, su esposa reveló a la corte que simplemente había dejado una nota donde decía: «Me fui, no me busques y desearía que fueras feliz». Por su parte, los amigos y familiares de Tim McClane siguen luchando por mantener su memoria y el caso en los medios, tratando de poner presión en el sistema judicial. En un correo electrónico a la CBC News, su amiga Jessie Kechler escribió que McClane era amado por todos, tenía una personalidad burbujeante y era un hombre que le gustaba pasar bastante tiempo con sus amigos. Él tenía muchos amigos y todos están muy molestos de que se haya ido y les gustaría decir que no lo extrañan, pero todos sabemos que siempre va a estar en nuestros corazones, escribió. La gente dice que nadie es perfecto, pero Tim lo era, y nunca le había hecho nada malo a nadie. El padre de Tim McLean dijo que su hijo le había enviado un mensaje de texto alrededor de las 7:30 de la noche, cuando el autobús salía de la estación de Brandon, en el último tramo de su viaje, para preguntarle si podía regresar a casa por la noche. El padre de McLean le contestó que, por supuesto, podía volver a casa. Y ese fue el último contacto que tuvieron. Y como dije anteriormente, Tim McLean, por desgracia, no fue la única víctima de este terrible crimen. Hasta la fecha, todas las personas que viajaron en ese autobús presentan síntomas de estrés postraumático. Y no solo los pasajeros, incluso los oficiales que atendieron esa emergencia han quedado marcados por tan terrible escena, llevando a uno de ellos incluso a cometer suicidio. El Monty, uno de los oficiales que subió al autobús la noche de la muerte de McLean, por desgracia nunca pudo recuperarse de esa conmoción. Aunque había estado expuesto a muchas escenas horripilantes y aterradoras a lo largo de los años, nunca pareció poder sacar esas sangrientas imágenes de su mente. Cargado y abrumado por lo que vio esa noche, finalmente se quitó la vida 6 años después del asesinato. El trauma simplemente se había vuelto demasiado, y ya no podía hacer su trabajo o manejar el tormento diario de su propio infierno privado. Pero, ¿qué sucedió con Lee? Según los doctores que lo estaban tratando, este se había convertido en un paciente modelo, y solicitaron a la corte el darle mayores libertades, tanto dentro del centro mental, donde estaba recluido, como fuera de él. Sí, escuchaste bien. Empezaron a solicitar que se le diera la oportunidad de tomar paseos por los vecindarios de la ciudad, alegando que ya no presentaba un peligro para la sociedad. Y aunque iba a estar vigilado por un policía, los médicos pidieron que este último no portara un uniforme normal para no llamar la atención. Quiero que pienses en esto en este momento. En todo lo que te he presentado, en todo lo que te he contado del tema, y me digas sinceramente, ¿te gustaría tener a este tipo caminando por tu vecindario como si nada, mientras tus hijos juegan allá afuera? Suena escalofriante, por decirlo menos. Y esto es precisamente lo que sucedió. Porque por años la madre de Tim McLean trató de evitarlo y trató de hacer llegar el mensaje al público de que algo así podía pasar. Obviamente nadie la escuchó. Según los médicos, Lee estaba completamente sano después de solo un par de años. Pero, ¿cómo podían estar seguros de que Lee no volvería a matar una vez que regresara a la comunidad? Según ellos, habían hecho una evaluación de riesgos y exámenes psicológicos. Sus posibilidades de reincidencia son menores del 1%, afirman. En promedio, las personas que son liberadas de la unidad forense y no son penalmente responsables, como en su caso, las tasas de reincidencia de estos tipos son alrededor del 7.5%. El señor Lee es menos del 1%. Debido a que Lee fue un paciente cooperativo durante el tiempo que estuvo recluido en el Centro de Salud Mental Selkirk en Manitoba, eventualmente ganó más y más libertad, incluido el privilegio de salir y recibir visitas. Y esto nos lleva a que todos los temores de la madre de McLean se volvieron realidad. El 6 de febrero del 2007, Lee fue liberado y todos los cargos eliminados de su récord criminal. Y de pronto, el público se dio cuenta de que, en efecto, ahora esa persona deambulaba nuevamente por las calles como un hombre libre. En un desarrollo aún más impactante, Lee cambió su nombre a Will Baker y fue liberado de la instalación donde estaba recluido y se le otorgó la libertad total. Y está por demás decir que los padres de McLean quedaron sin palabras por la grave injusticia de esta decisión. Lee, o Will Baker como se llama ahora, ha estado viviendo solo en un apartamento de Winnipeg. Aunque el tribunal ha decidido que no representa una amenaza significativa para la seguridad del público, hay muchos en la comunidad que parecen no poder descartar la naturaleza atroz de sus acciones. Baker, o Lee, está en una lista de espera para un programa de capacitación post-secundaria y quiere desarrollar una carrera en el área. Todos los profesionales de la salud involucrados parecen estar seguros de que este comprende sus errores y solo desea vivir una vida moral y responsable. Pero si algún día se olvidara de tomar sus medicamentos, engañar a sus médicos o incluso escabullirse a otra área, no se sabe qué podría pasar. Will Baker es un hombre libre, sin obligaciones ni restricciones, en su capacidad de vivir una vida autónoma e independiente. ¿Qué opinas?
La verdad, como dije, el caso es bastante tétrico, por desgracia, para esta persona que perdió la vida de esta manera tan terrible, pero más terrible todavía me parece lo que sucedió después. ¿Cómo me puedes explicar, con qué cara le puedes decir a los padres de esta persona que fue asesinada, que fue descuartizada, comida por este tipo? ¿Con qué cara le puedes decir a sus padres que, ya se recuperó, ya entiende que lo que hizo estuvo mal y ya está libre? Vuelve a la calle como si nada hubiera pasado. Como dije, la ley de Canadá es bastante diferente a la ley de Estados Unidos y debido a esto yo creo que es diferente a la ley de todo el mundo. No entiendo, la verdad. Este es un... no sé, es un caso que me revuelve el estómago por obvias razones las primeras, pero lo segundo simplemente me deja sin palabras. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de este caso? Es bastante, bastante tétrico, como ya lo dije. Espero que... esta vez no espero que les haya gustado, simplemente les quise dar un poquito de crimen canadiense para los amantes del crimen real. Espero que no tengan pesadillas después de haber escuchado esto y que no mantengan esas imágenes que, por desgracia, les hice ver en su cabeza. Así es de que es todo por esta semana. No tengo más palabras para este episodio, simplemente fue algo terrible y que acabó de una manera todavía más terrible, en mi opinión. Pero si tienes una opinión diferente a la mía, pues házmela saber. Mándame un correo, ya sabes, a misteriosexpuestospodcast@gmail.com. Dale like a nuestra página en Facebook. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios. Y no olvides que aquí te espero el próximo martes en un episodio más, en un misterio más, en otro martes misterioso. Mi nombre es Alejandro. Hasta la próxima.